Seguimos con el libro de los Reyes, capítulo 12, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes de leer el libro, estábamos hablando la semana pasada y decíamos que dice el libro de los Reyes, entre los versículos 18 y 19 del capítulo 12, cuando el rey Roboán envió a Adorán, que estaba encargado de los tributos, todo Israel lo apedreó y lo mató. Entonces el rey Roboán se apresuró a subirse en el carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy. Todo Israel apedreó a Adorán. ¿Se acuerda que todo, violaron la semana pasada, todo este conflicto comenzó? ¿Por qué? ¿Por qué comenzó el conflicto? Por los impuestos. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel le pidió que bajara los impuestos? Y él se dejó aconsejar, que le dijeron los ancianos, baja los impuestos, y aunque después tú lo subas. ¿Y qué le dijeron los jóvenes? No, apriétalo. ¿Y qué fue la respuesta de él? Si mi padre se los puso, yo le voy a poner el triple. O sea, se dejó llevar por el consejo de los jóvenes que no tenían experiencia ninguna, y la respuesta, vemos que cuando mandaron el recaudador de impuestos a Adorán, lo mataron a pedrada, y Roboán, que parece que no era muy valiente, no era como su abuelo David, huyó y se refugió en Jerusalén. Y con esta huida de Roboán, se dividió el reino de Israel, se dividió en dos, y más nunca volvió a ser el reino de Israel que conocemos hasta ahora. Hablamos la semana pasada que a partir de aquí tenemos que hablar de dos reinos. El reino que se llama el reino de Israel. El reino de Israel no va a ser lo que nosotros pensamos. El reino de Israel van a ser las 10 tribus que se separan de la tribu de Judá. Eso hablamos la semana pasada ampliamente. ¿Quién tenía la promesa de que iba a estar presente cuando volviera el Mesías? La tribu de Judá. Las otras tribus no la tenían. Sin embargo, ahora, en esta época de Roboán, cuando Roboán, fíjate que no es tanto que Israel se separa como que Roboán se va. Se refugia en Jerusalén, a partir de este momento se va a dividir para siempre. Cuando se habla ahora del reino de Israel, no va a ser Jerusalén, el reino de Israel va a ser las 10 tribus que se quedaron en el norte y que pusieron la capital en Siquén, Samaria, que este año vamos a ir, si Dios quiere, que nunca hemos ido a Siquén, cuando vayamos este año a Israel. Ese va a ser el reino de Israel y va a estar aparte abajo el reino de Judá. ¿Cuál va a ser la capital del reino de Judá? Jerusalén. ¿Y cuál es la capital del reino de Israel? Siquén. Hasta ahora tenemos, cuando hablemos de Israel, no tiene que ver nada con Jerusalén. De ahora en adelante, Israel va a ser las 10 tribus rebeldes. ¿Que se acuerda que hablamos la semana pasada? Al separarse de Judá, ¿qué fue lo que perdieron? La promesa y el pacto de Dios. Porque el pacto estaba en la tribu de Judá. Al separarse, perdieron el pacto. Y ahí vamos a ver, a partir de ahí comienza la gran tragedia de Israel, que es que Jeroboam introduce la idolatría en Israel. Y Jeroboam va a poner dos becerros de oro, uno en Galilea y otro en Siquén. Y lo más terrible es que va a decir que el becerro de oro de Siquén es Yahvé. Ya esto pasó anteriormente, ¿dónde? En el Sinaí. Cuando dijeron, mira, y ellos no se acordaron la consecuencia de muerte que trajo cuando ellos adoraron un becerro de oro en el Sinaí. Y lo vuelven a hacer. Por eso tenemos que hablar un poco, antes de empezar a hablar de la división de Israel, porque esto es para siempre, de quién es Jeroboam. Acuérdense que son dos Roboam. ¿Quién es Roboam? El hijo de Salomón, nieto de David. Y Jeroboam, que es un general que, ¿se acuerdan? Estuvo exiliado en Egipto, escogió muy mal el lugar del exilio. Y en este momento, tenemos que tener bien claro, casa de Judá conformada por dos tribus, Judá y Benjamín. Acuérdense que Benjamín se quedó unida a Judá. Y por eso Judá no perdió la promesa. Perdón, Benjamín no perdió la promesa porque se mantuvo unido a Judá. Benjamín era una tribu muy pequeña. Muy pequeña, muy pequeña y muy bretera. Cada vez que hay un brete en Israel, ustedes pueden estar seguros que esa persona es de Benjamín. Y San Pablo, ¿tú sabes dónde era? De Benjamín. Por eso que tenía ese carácter. Y por supuesto, territorialmente, la casa de Judá se compone de Judá, de Benjamín, pero también está Leví. Lo que pasa es que Leví no tenía tierra. Leví vivía ¿de qué? Del templo, de las ofrendas del templo. Pero en realidad, territorialmente se quedan dos tribus, Benjamín y Judá, y Leví dentro de Judá. Y la casa de Israel se compone de 10 tribus. Rubén, que no es este de aquí. Este de aquí pertenece a la tribu de Benjamín. Tenemos a Rubén, Efraín, Manasés, Aser, Neftalí, Gad, Zabulón, Isaacar y Dan. Todas esas tribus, esas 10 tribus, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10. Rubén, Simeón, Efraín, Manasés, Aser, Neftalí, Gad, Zabulón, Isaacar y Dan. Hace 10. Benjamín se quedó con Judá. Benjamín se queda con Judá. Aquí yo tengo, yo no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me van a ver loco a mí. Hay 10. Toda la vida han habido 10. ¿Eh? Querido mío, acabo de decir que Leví está en Judá porque Leví no tenía tierra. A ver, ¿quién es el maestro aquí? Yo, entonces los demás me hacen el favor de callarse la boca. Pero les voy a explicar. Acuérdate que la tribu de José se dividió en dos territorios. La tribu de José, que es uno de los hijos, son dos, por eso es que hay 11, hay 13. Porque el territorio de José se le dio a dos tribus, a Manasés y a la otra, que no me acuerdo cuál es el otro. Ahí es, por eso que son 13, pero originalmente son 12 tribus, pero José se dividió en dos. Por eso que territorialmente son 13, aunque las tribus son 12. ¿Está claro? No hay contradicción, solamente hay que preguntar, y cuando alguien pregunta, dejarme a mí, que doy la clase, aclarar. ¿Ustedes han visto por qué yo no permito que hagan preguntas? ¿Se dan cuenta? Cuando yo permito que hagan preguntas, empiezan la gente a contestar las preguntas y se forma un show, como si ustedes fueran benjaminitas. Porque entonces cuando alguien hace una pregunta, en vez de dejarme contestar a mí, la gente empieza a dar respuesta y terminan fajados. Entonces por eso yo dije aquí, nadie habla. El único que habla soy yo. Y por eso que tenemos grupos hace 20 y tantos años y esperamos que siga. Lo curioso del caso es que las tribus del norte se llevaron el nombre. ¿Qué nombre? Israel. El de Israel. Porque dijeron, como somos mayoría, se llevaron el nombre. Y porque era la herencia que dicen ellos que Dios nos dio a nosotros. Sí, era la herencia que Dios le dio, pero no era el pacto. Hay una gran diferencia entre herencia y pacto. Herencia es la tierra que Dios le dio. Pacto se lo dio a la casa de Judá. Como decía, las dos tribus que son divididas de José es Manasés y Efraín. Son las dos tribus que son divididas de José. Aunque Roboán era el rey legítimo del linaje de David, su reino se quedó para siempre con el nombre de Casa de Judá. A partir de ahora vamos a conocer Casa de Judá y Casa de Israel. Se lo repito tanto porque es difícil grabarse ese concepto, porque cada vez que uno dice Israel, todo el mundo piensa en Jerusalén. Por eso a partir de ahora, cuando digamos Israel, no tiene que ver nada con Jerusalén. Cuando digamos Jerusalén, ¿a quién está ligada? A la casa de Judá. Benjamín, como le dije, permaneció fiel y posiblemente porque en su territorio se encontraba, en la parte que tocaba Benjamín estaba muy cerca del templo, posiblemente por eso se quedó Benjamín fiel, porque era, además era muy pequeña y necesitaba la protección del reino de Judá. En el reino del norte, Jeroboam fue elegido por las tribus del norte como su primer rey. Volvemos a ver, desastre total, porque siempre el rey se elegía en Jerusalén. Ya tú ves que todo va de mar en peor. Ya cada vez, eso es lo que sucede cuando tú te alejas del pacto de Dios. Cuando tú te alejas del pacto de Dios, tú sabes lo que cae sobre ti, la maldición de la división. Cada vez te empiezas a alejar más de Dios. ¿Qué pasó con los protestantes? Se apartaron de la iglesia que tiene el pacto, que tiene la promesa. Hasta el 31 de octubre del, creo que fue en el 1516, que cuando Lutero, no, 1531, cuando Lutero se, no me acuerdo bien en qué año fue, que en el siglo XVI, que Lutero se divide. Mira qué coincidencia, ¿qué día Lutero divide la iglesia? 31 de octubre. ¿Y qué se celebra el 31 de octubre? Halloween. Por eso el día de Halloween yo le digo a todos los protestantes, feliz día de la reforma. Y le pongo una bruja al lado. Sí, porque tú te imaginas que la fiesta de nosotros fuera el 31 de octubre, nos iban a decir, mira, paganos, el día que adoran a Dios, pues ustedes celebran el día, ellos celebran el día de la reforma, y en El Salvador es día feriado, el día de la reforma, el 31 de octubre. Así que el 31 de octubre, díganle a los protestantes, Happy Halloween. Porque si fuera la fiesta de una fiesta de la Virgen María, fuera un 31 de octubre, ahí estoy diciendo, mira, una bruja, esa es la recuerdo de la bruja aquella. Pues ese día Lutero dividió a la iglesia. Hasta el 31 de octubre del siglo XVI, de 1516 que fuera, que Lutero firmó la tesis en Wittenberg, a partir de ese, hasta ese día había una sola iglesia. A los 10 años habían 400 iglesias. 10 años, 16 siglos, ¿cuántas iglesias? Una. 10 años, ¿cuántas iglesias? 400. Y lo bueno del caso era que de las 400 iglesias, ninguna le hacía caso a Lutero. Porque empezó la maldición. Lutero se separó. Y después Calvino se separó de Lutero. Después Zwinglio se separó de Calvino. Y después se fueron dividiendo y dividiendo y dividiendo. 400. Y hoy en día se calcula que al año surgen 44.000 nuevas sectas en el mundo. Al año. Pero lo bueno que tienen que hoy aparecen y mañana no están, porque no están unidas a la iglesia que tiene el pacto. Todos estos agentes, Cachuluna, todos esos que están ahí después, de aquí a 15 años, ni el rastro, ni el Maldonado y el otro, ni el rastro existe. Y nosotros seguimos predicando la palabra de Dios, porque esta es la iglesia, y Dios, por muy sinvergüenza que seamos nosotros en la iglesia católica, Dios no abandona a alguien, porque Dios cuando hace un pacto lo hace para siempre. ¿Israel fue un pueblo santo? No. ¿Hubieron todos los sacerdotes de Israel fueron santos? No, sin vergüenza. Mira los hijos de Elí, que se abusaban de las mujeres que iban. ¿Y Dios rompió el pacto con Israel? No, porque Dios es fiel. Y Dios tiene un pacto con la iglesia de Pedro, y por muy sinvergüenza que seamos nosotros, Dios es fiel. Y por eso Él no nos quita el pacto. Por eso que nunca se me olvida cuando aquel escándalo del padre Nixon, al día siguiente estaban todos los canales de televisión como buitres en St. Brendan's afuera y todos estaban asombrados que la iglesia estaba llena. Por eso que ellos pensaban que al día siguiente no iba a ir nadie a misa a St. Brendan's. Ellos saben que la fe de nosotros no está en ningún cura. En Facebook me pusieron, colgaron una película el otro día que están de un padre, creo que de Barquisimeto, que él estaba hablando que venía en un avión y al lado venía una, tenía con el clergyman y le dijo, ¿usted es sacerdote católico? Y le dijo, sí, soy sacerdote católico. Dice, yo antes era católica, pero ahora yo soy protestante porque yo no creo en los curas. Y le dijo, pues claro, hija, yo tampoco creo en los curas. Y dice, aquí ya lo miro y dice la palabra que tú dices que lee, maldito el hombre que confía en otro hombre. Yo no creo en los curas, yo creo en Jesucristo, que es el Señor de la iglesia. Pues eso fue lo que sucedió en Israel. En primera de Reyes, capítulo 12, versículos 26 y 27, dice, y Jeroboam se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David, si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboán, rey de Judá, y me matarán, y volverán a Roboán, rey de Judá. Mira tú la maldad de este hombre. Este hombre empezó a pensar, dice, aunque yo sea rey de las tribus del norte, ¿a dónde van a ir a adorar las tribus? A Jerusalén, a Judá. Y si van a Jerusalén, van a terminar aceptando al rey de Judá. Porque recuérdense que Israel no podía adorar en sus pueblos. Primero, en este momento, no existía el concepto de sinagoga. La sinagoga no existía. Ustedes nunca van a oír mencionar una sinagoga en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo comienza el concepto de sinagoga? El concepto de sinagoga comienza después del exilio babilónico. ¿Por qué? Porque cuando Israel fue llevado a Babilonia cautivo, ellos no podían ir al templo a adorar, por supuesto, estaban a miles de kilómetros. Entonces se empezaron a reunir en casas que eran casas de estudio de la Torá. Como no tenían templo, estudiaban en las casas, se reunían 10 hombres y o más, estudiaban. Cuando Judá regresó en la época del rey Ciro, que dio libertad al pueblo de Israel de regresar, y nada más que regresó Judá, Benjamín y Leví, cuando regresaron, trajeron el concepto de reunirse en casas para estudiar. Pero el concepto de sinagoga comienza después de el cautiverio babilónico. Hasta ese momento, cada vez que Israel quería adorar, ¿a dónde tenía que subir Israel? A Jerusalén. Porque el Señor lo dice bien claro en Levítico y en Deuteronomio. Si ustedes se recuerdan cuando dimos esa clase, el Señor dijo, tiene que haber un solo altar. ¿Se recuerdan que una de las tribus, no me acuerdo ahora qué tribu fue, si fue Benjamín, hizo un altar del lado allá del río porque estaba muy lejos? Y el Señor dijo que destruyan ahora mismo el altar. Yo no soy Dios de dos altares. Por eso se lo digo a los protestantes que vean este problema. Dios no es Dios de dos altares. Dios es Dios de un solo altar. Fíjate, ¿cuántos dioses hay? Uno. ¿Cuántos pactos hizo con Israel? Uno. ¿Cuántos templos mandó a hacer? ¿Cuántas leyes le dio? Una. ¿Cuántos altares habían? Uno. Si tú ves, Dios es Dios de uno. Todo lo que es más de uno se llama división y viene del diablo. No, yo creo que no hay que ser muy brillante para ver que el Señor lo dijo, que el diablo vino solamente a dividir y a engañar. Por eso, y claro, Israel solamente podía adorar en un solo altar. ¿Y ese altar estaba delante de qué? Del arca. ¿Y el arca que tenía adentro? El pacto. Luego, entonces, todo pacto de Dios está unido a la adoración. ¿Por qué nosotros podemos adorar ahora en todas las iglesias? Porque tenemos en el medio que hizo el pacto, a Cristo en el sagrario. Por eso que podemos adorar en cada iglesia, porque tenemos aquí sobre el pacto que es Jesús, lo tenemos en el sagrario en cada iglesia, por eso podemos adorar en cualquier iglesia. Y por eso que Jesús le dijo a la samaritana, en Siquén, donde estaba el templo del becerro que decía que era Yahvé, por eso Cristo le dijo ahí, vendrá el tiempo que ni aquí ni en Jerusalén ustedes van a adorar al Señor, sino en espíritu y en verdad. En espíritu, porque solamente una persona que le toca el corazón, el Espíritu Santo, puede creer que Jesús está en la Eucaristía. Y en verdad, porque nuestro culto no es un Dios que está por yo no sé dónde, nuestro culto es un Dios que está en el medio del altar en forma de pan y de vino. Por eso es en verdad. Nosotros no tenemos un culto abstracto. Tú vas a un culto protestante y vas a buscar a Jesús, ¿y dónde está? En ningún lado. Nosotros podemos decir, Jesús en mi iglesia está ahí, en el sagrario. No vayan a los protestantes a decir que yo digo que ese es Jesús. Sí, porque de todo eso hay que tener uno que para que termine diciendo que yo diga que ese es Jesús. No, estoy señalando a un supuesto sagrario que debe haber en el medio. Por eso que el Señor le dijo a la samaritana en espíritu y en verdad. Y es curioso que el Señor le dice esto a esta mujer que es de Siquén, que es de las tribus del norte. Pero esto es el diálogo que tiene Jesús con la samaritana. No es un diálogo inventado, es un diálogo profundamente espiritual sobre el Mesías de Israel y una persona que dividió a Israel. Porque si vienen a ver, las 10 tribus de Israel fueron los primeros protestantes. ¿Cuántas iglesias habían antes de que Martín Lutero pusiera la tesis? ¿Y qué hizo Lutero? Dividió la única iglesia. ¿Cuánto era el pueblo de Dios hasta ahora? Uno. ¿Y qué hizo esta gente? Jeroboam dividió. Si vienen a ver, es lo mismo. Fíjate que todo lo que es el Nuevo Testamento tiene una prefigura en el Antiguo Testamento. Jeroboam fue el Lutero del Antiguo Testamento. Dividió al pueblo de Dios. ¿Y en qué terminó? Que las 10 tribus se desaparecieron. Por eso es que Jeroboam va a tener que dar mucho ante Dios el día de juicio, y Lutero también. Porque resulta que ahora vienen los 500 años de la Reforma y están los católicos a celebrar. Digo, ¿celebrar qué? Que dividieron la iglesia. Dividir que vivieron millones de muertos en Europa por las guerras de religión, por culpa de ellos. dividir, que las familias nuestras están divididas, que los amigos están divididos porque ellos son intransigentes. Y los católicos no nos metemos con nadie, pero cuando llegan a una familia o a un trabajo o a una amistad, lo primero que hacen es dividir a toda la familia, acabar con la amistad. ¿Vamos a celebrar eso? No, yo no tengo absolutamente nada. Y si el Papa me pudiera oír, ¿qué, no, qué le diría? No se le ocurra celebrar los 500 años de la Reforma, porque ahí no tenemos nada que celebrar. Yo espero que no, porque el Papa es un hombre sensato, pero hay una noticia por ahí que estaban preparando en Roma una celebración. Digo, a ver si terminan canonizando a Lutero. Es lo único que no. Pero como el mundo anda tan loco, porque el mundo cada día enloquece más, todo es posible, convierte aquello con un ícono de Lutero puesto. Y que el Señor nos ampare, nos libre de todo. De todo mal. Pues las tribus tenían que subir todos los años 5 veces, las 5 grandes peregrinaciones. Tenían que subir las tribus a adorar a Israel, y Jeroboam dijo, eso es un peligro tremendo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jeroboam? Fíjate que este igual que los protestantes, sustituyó la verdadera adoración por una falsa adoración. ¿Y qué han hecho los protestantes? Sustituyeron la verdadera adoración, que es la Eucaristía, por una falsa adoración. Porque adoración no es cantar pamberete, predicar, eso no es adoración. El Señor dijo, prediquen en la iglesia los domingos. El Señor dijo, vayan hasta el final del mundo a predicar el Evangelio. Pero no que nos prediquemos uno a otro el Evangelio. O sea, predicar no es adoración. Tocar pamberete y cantar es adoración. No es adoración. La adoración es algo más que eso. La adoración es ofrecer a Dios un culto perfecto. ¿Y quién es el único perfecto para ofrecer a Dios? Jesucristo. ¿Y quién ofrece a Jesucristo todos los domingos como culto perfecto a Dios? La Iglesia Católica en la Eucaristía. Nadie más. Por eso tenemos nosotros la verdadera adoración. Y por eso los protestantes están, y eso es lo que más a mí me duele, que están engañando a la gente con una falsa adoración. Los protestantes están dándole a la gente un culto de emociones. Y no hay nada más contrario a la fe que la emoción. La fe es la seguridad que es, sientas o no sientas. La emoción es, siento, Dios está aquí hoy. No siento, Dios no está aquí hoy. Entonces, ¿y a quién aquí no le ha engañado una emoción? Por eso hay que tener mucho cuidado en la renovación carismática y muchas cosas por ahí, no confundir fe con emoción. Porque veo personas que vienen, oran por mí, ay, como no sentí nada, voy para que el otro ore por mí. Y esto no es de sentir, es que Dios obre. A mí nunca se me olvida, hace muchos años, aquí hay gente que sabe que la hija de Diana Buhasen, bueno, ustedes conocen a Diana Buhasen, y lo digo porque todo eso fue público, ella le habían extirpado un ovario, tenía 17 años, le encontraron quistes en el otro ovario, se lo iban a extirpar, no iba a poder tener hijos. Y ella pidió que oráramos por la niña, y yo le dije que fuera cuando estábamos en San Hugo. Cuando ella no podía quedarse porque estaba en la universidad, fue cuando ella llegó para que oraran, no había nadie de la gente que orara. El único que estaba era yo, y yo nunca oro por la gente. Dije, mira, señora, aquí no hay más nadie, así que yo tengo que orar. Oré por ella, yo estuve todo el tiempo orando, y ella estuvo todo el tiempo así mirándome. Y yo así mirándome. Y dije, señor, sana esta sierva tuya, que cuando terminó, yo dije, ay, qué oración esta, no voy a decir qué palabra dije, ay, qué oración esta más. Y ella me dijo, ay, gracias, Fran, pum, y se fue. Y como los 2 días me llamó de allá nadando gritos, que la hija le habían hecho los análisis y que no tenía quiste. Y ella ni descansó en el espíritu, ni sintió nada, ni yo sentí menos todavía que ella. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor no le hace falta emociones de nadie. Las emociones para, ¿tú sabes para qué son las emociones? Para coger a los bobos que den diezmo. Y lo triste del caso es que eso se meta en la Iglesia Católica. Y terminemos nosotros en la Iglesia Católica queriendo darle emociones a la gente. Nosotros no caminamos por emociones, caminamos. Dios actúa, sientas. Si sientes, bendito sea Dios. Pero que no sientas no quiere decir que Dios nos actúe. Por eso tenemos que tener cuidado con la falsa adoración. Porque Jeroboam llevó a 10 tribus de Israel a una falsa. Por eso que Jeroboam diseñó muy fácil. Primero, sustituir el lugar de adoración. A ver, quiero que todo el mundo lo repita. ¿Qué fue lo primero que hizo Jeroboam? Sustituir el lugar de adoración. Ya no vamos a adorar más en este lugar. Yo le voy a dar un lugar nuevo que no va a lucir igual al templo de Jerusalén, hasta con un Dios nuevo. Segundo, sustituyó el sacerdocio. Ya no hace falta los sacerdotes del pacto de Judá. Esos son unos sinvergüenzas, son unos tarados. Yo voy a darle unos sacerdotes mejores. Y tercero, cambió el calendario bíblico. No hay que celebrar la Navidad, no hay que celebrar... No dijo eso porque no había Navidad. Estoy diciendo eso para ver si ustedes relacionan esto con alguien. El que dividió Israel, ¿qué fue lo primero que hizo? Sustituyó el lugar de adoración. Después, sustituyó el sacerdocio. Después, cambió el calendario. ¿Qué ha pasado con los iglesias protestantes? No hay que buscar un lugar que no se parezca a la católica. No hay ni imágenes, ni altar, no hay nada. Después, no se falta los curas. Ahora vamos a tener un tipo nuevo de pastor, que es el que te va. Y después, vamos a cambiar. No se falta, no hay que celebrar Semana Santa, no hay que celebrar Navidad, no hay que celebrar... ¿Ustedes no ven que ellos están haciendo lo mismo que hizo quién? Hermano, que el que no lo vea porque está ciego, sordo y mudo. La estrategia era cambiar todo el sistema religioso de las tribus del norte para evitar que ellos fueran a adorar al verdadero Dios. La semana que viene vamos a ver cada uno de estos tópicos separados. Vamos a ver cómo sustituye el lugar de adoración, cómo sustituye a los sacerdotes. Y se lo voy a anticipar, aunque lo vamos a ver después con calma. Dice la palabra de Dios que Jeroboam y su familia fueron exterminados de la faz de la tierra por ordenar a sacerdotes sin tener mandato de Dios. ¿Sabes lo que quiere decir? Que nadie puede ordenar sacerdotes del pueblo de Dios o guías del pueblo de Dios si no está bajo el orden de Dios. Dice, ordenó a cualquiera a sacerdote. Así que cualquiera que diga, ay, el Señor me dijo que abriera una iglesia, que mire lo que le pasó a Jeroboam y a la familia de Jeroboam, que fueron exterminados de la faz de la tierra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.